Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho.
Muy buenas tardes. El rey ha defendido la Constitución, la nación española y ha llamado a la unidad en la apertura oficial de la 15ª legislatura ante un Congreso de los Diputados claramente dividido y sin los socios independentistas del nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Esa polarización, esa tensión que están marcando el nuevo mandato, también se han puesto de manifiesto tras el discurso de la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol.
La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones.
Unas palabras que no han gustado nada al Partido Popular y a Vox, que se han negado a aplaudir el discurso de Armengol. Las críticas de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal han tenido la respuesta del portavoz parlamentario del Partido Socialista, de Patxi López.
Lo volveríamos a hacer, es lamentable. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado, insisto. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Un mitin.
Me pareció bastante impresentable lo que han hecho. Pues eso de no aplaudir a la presidenta, sí, ha sido muy evidente. Es no tener ningún sentido institucional. Es no tener educación y no saber estar en los sitios. Una vez más.
Tras presidir ese acto en el Congreso, el rey ha inaugurado el AVE Madrid-Asturias. Enseguida se lo vamos a contar en nuestros titulares. Pero hay otro medio de transporte al que llegan también importantes novedades. Son los autobuses nocturnos de la empresa municipal de transportes, los BUOS de Madrid Capital. A partir del próximo viernes van a reducir su frecuencia de paso a 15 minutos los fines de semana. Habrá una nueva línea circular y se amplía el recorrido de 8 líneas. Era un compromiso electoral del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia de la de esta hora, lo cual también nos permite redundar en la mejora de las políticas de seguridad vial.
El regidor ha pedido al delegado del Gobierno en Madrid más implicación. Tras las últimas agresiones en la capital, algunas con pequeños robos protagonizadas supuestamente por pandilleros, y esta ha sido la respuesta del delegado, de Francisco Martín.
En lo que va de año ha habido 1.300 detenidos, 35.000 actuaciones en materia de bandas juveniles, que ha significado el que el año pasado a estas alturas hubiera habido 6 asesinatos en el ámbito de las bandas juveniles y en lo que llevamos de este año únicamente uno. Demasiados, sin duda, pero bueno, hay una evolución que creo que es el resultado de una acción muy contundente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Este 29 de noviembre tiene más noticias. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. Los Berrocales y el ensanche de Vallecas, unidos desde hoy.
A través de dos puentes que cruzan la A3, la autovía de Valencia, estas infraestructuras llegan antes de que las viviendas que empezarán a levantarse durante el próximo año. Satisfacción entre los vecinos.
Agilizarán un poquito, por lo menos quitarán todo el embotellamiento que hay a la entrada de Santa Eugenia para volver para acá.
Si se me puede esa comunicación, pues bienvenido.
Ojalá hubiera más vivienda para la gente joven.
Esto era un campo. Y mira todo lo que se ha organizado aquí y se sigue organizando.
Se lo acabamos de apuntar, ese viaje inaugural del AVE Madrid-Asturias.
Tras la puesta en marcha de la variante del puerto de Pajares, ese primer tren ha salido hace unos minutos desde la estación de Chamartín. Viajan el rey, el presidente Sánchez, el ministro de Transportes y el presidente de Asturias, el socialista Adrián Bravón. Desde el gobierno regional vuelven a criticar la ausencia de representantes de Madrid. Carlos Novillo, consejero de Interior.
Lo que no sabemos si tiene que ver con que no quieren que haya representantes en Madrid
que puedan también discutirle su política ferroviaria, con la cantidad de problemas que está dando, las incomodidades a los madrileños, su gestión de las cercanías. Estamos pasando de lo que son incidentes que amargan la vida diaria de los madrileños a ya accidentes como el que vimos el otro día.
Discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía por los subsidios de desempleo.
Entre el ala socialista de la coalición y Sumar, los planes de la vicepresidenta Calviño para reformar esa cobertura pasan por limitarla en función de las veces que se rechacen ofertas de trabajo y en fomentar la búsqueda activa reduciendo paulatinamente el subsidio. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opone.
Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos.
El gospel llega a Madrid.
Vigésimo novena edición del Festival de los Grandes, que desde esta tarde contará con las mejores voces que llegan de Nueva Orleans, de Chicago. Habrá también gospel para niños y tributos a Whitney Houston y B.B. King. Tomen nota porque esta maravilla se va a poder escuchar en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid sella su paso a octavos de la Liga de Campeones. Hoy turno para el Real Madrid, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid efectivamente ya está en octavos de final. Lo hizo después de ganar ayer 1-3 en el campo del Feyenoord, con dos goles en propia puerta de los holandeses y un gran gol de Hermoso. Rodrigo Riquelme fue elegido el mejor jugador del partido. Simeone, que pudo celebrar el centenario de partidos en la competición europea de forma redonda, pone en valor el objetivo cumplido después de dos temporadas sin conseguirlo.
Siempre es importante terminar lo más arriba posible. Llevamos años sin llegar al final con esta tranquilidad, entre paréntesis, de ver si somos primeros o segundos. Pero nada, a seguir trabajando, a descansar, porque este partido nos exigió mucho. Y bueno, pensar en el domingo, que será un partido muy bonito.
El domingo espera el FC Barcelona en Montjuïc en la Liga. El Barça también conseguía la clasificación para los octavos de final después de ganar al Oporto. Tocó remontada con los goles de los portugueses Cancelo y Joao Félix. Hoy turno para el Real Madrid. A las 9 de la noche recibe al Nápoles en el Bernabéu buscando un empate para acabar primeros de grupo. Se esperan 4.000 napolitanos en el Feudo Blanco. Desde las 8 y media lo contamos en la noche de Champions en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución. En la M40 van a encontrar circulación lenta en el entorno de Coslada en dirección a la A3. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Comienzan ya la circulación a ser bastante lenta a ambos lados de la M30 y para prueba de ello, el arco este de la M30, ya desde el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas, hacia el sur de la M30 y al otro lado entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la Avenida de América, muy concurrida desde más allá del cruce de la calle Cartagena. Cerca de allí, en Francisco Silvela, Joaquín Costa o Raimundo Fernández Villaverde, y luego en otros puntos también muy céntricos, como es el caso de la calle Cea Bermúdez, José Abascal, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos y del Prado dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Las nubes que van ganando terreno, anticipando la que se avecina mañana. De momento vamos con la previsión de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos amanecido con lloviznas y volverán a aparecer a lo largo de la tarde. De hecho, ya el cielo está cogiendo el color característico para que llueva algo. No serán grandes precipitaciones, eso las veremos mañana. Y el viento de suroeste, que también se va a ir sumando en las próximas horas a este cambio de tiempo. Lo que no se nota mucho, y además engaña el cielo, es que no hace frío. Las temperaturas a esta hora ya rondan los 13-14 grados, prácticamente poco más van a subir. y poco más van a bajar. Es decir, va a haber poca oscilación térmica entre las máximas y las mínimas.
Ahora sí, vamos preparando los paraguas para mañana, Antonio.
Sí, mañana paraguas o mejor chubasquero, porque el viento va a hacer de las suyas, un viento que mañana podría alcanzar a estas horas los 70 kilómetros por hora en la sierra, unos 60 en Madrid. Viento de suroeste, por tanto, es viento cálido. Las temperaturas no se van a resentir mucho hasta que pase el frente. Cuando pase el frente, que será ya en la mañana del viernes, ahí sí que notaremos cómo se desploman las temperaturas. Mañana lluvia, viento, principalmente a partir de esta hora y con mucha intensidad de forma generalizada.
Bueno, pues mucho cuidado y ténganlo en cuenta si mañana tienen que coger el coche. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Comenzamos con información de servicio público. El Ayuntamiento de Madrid rediseña la red de autobuses nocturnos de la capital. Habrá más vehículos, una línea circular, y se va a reducir la frecuencia de paso. Unos cambios que vamos a poder comprobar desde el próximo viernes. Vamos a conocer con más detalle esas novedades. Carmen Pizarroso.
Desde ese día, desplazarse por la capital de noche en transporte público va a ser más fácil. Va a haber un búho como máximo cada 15 minutos en las paradas, durante los fines de semana y horarios de máxima demanda, como las vísperas de festivo. Pero además habrá una nueva línea circular nocturna con un recorrido similar a las diurnas, C1 y C2, entre Cuatro Caminos y Atocha. Y también se amplía el itinerario de 8 líneas nocturnas que parten desde Cibeles para atender a las nuevas zonas urbanizadas en crecimiento. La 3, que va hasta Feria de Madrid, la 4 a Barajas, la 8 a Pavones, la 11 a Madrid Sur, la 15 al Hospital 12 de Octubre, la 18 a Las Águilas, la 22 al Barrio de La Paz y la 28 entre Moncloa y Aravaca. El alcalde José Luis Martínez Almeida destaca que estas novedades van a beneficiar sobre todo a 2 sectores de la población.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia de la esta hora, lo cual también nos permite redundar en la mejora de las políticas de seguridad vial.
De los 148 búhos que circulan actualmente los fines de semana, se reforzará la flota hasta llegar a 205. Es un 39% más. El alcalde cumple así una de sus promesas electorales. Madrid es la ciudad española que cuenta con una mayor oferta en su red nocturna de autobuses.
La estación de Recoletos ha recuperado la normalidad tras las alteraciones derivadas del descarrilamiento de un tren en Atocha. La circulación se ha restablecido por las 2 vías que conectan ambas estaciones, prestando el servicio habitual en las líneas de cercanías y también en los trenes de media y de larga distancia. Ha sido un alivio para los usuarios.
Entre los propios que viajábamos nos hemos ayudado. Al final, uno pues, que iba a un destino o a otro, hemos dicho vete por esta vía, vete por esta otra, pero las cosas cambiaban constantemente. Entonces ha sido muy inquietante. O sea, la gente no sabía muy bien qué alternativa podía hacer. Los mensajes intentaban calmarnos, pedir disculpas, pero no se correspondían con la realidad. Entonces...
El delegado de movilidad de la capital se ha referido hoy a las quejas de muchos conductores a los que han llegado multas por exceso de velocidad tras ser cazados por un radar en la Avenida de la Victoria. Se lo contamos aquí el pasado lunes. Protestaban por la falta de señalización. Borja Caravante asegura que ese radar es temporal, que se ha adoptado esta medida por seguridad y tira de código de circulación.
Hay señalización de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En todo caso, tanto el reglamento de circulación como la ordenanza de movilidad establece que en ese tipo de vías la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Hubo una modificación del reglamento de circulación y también de la ordenanza de movilidad en el año 2021 que acomoda que todas esas calles de vías urbanas de un único carril en cada sentido la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora.
Los Berrocales y el ensanche de Vallecas están conectados desde hoy a través de dos puentes que cruzan la autovía de Valencia. Los vecinos llevaban años pidiendo esa conexión, unas infraestructuras que llegan antes que las viviendas que empezarán a levantarse, Mar García, durante el próximo año.
Sí, en los Berrocales se urbaniza el terreno y después es cuando comenzarán a levantarse esos pisos. Serán las primeras viviendas para este desarrollo, 1.125 de las casi 5.000 de una primera fase. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Al mismo tiempo que se urbaniza, se va a edificar vivienda, con lo cual, antes de que concluya los dos próximos años, habrá 1.500 viviendas en los Berrocales que estarán dispuestas ya para entregar a los propietarios y, por tanto, 1.500 viviendas dirigidas precisamente a paliar el principal problema que tenemos en la ciudad de Madrid, que es el de la vivienda.
En esto una oportunidad en los vecinos de Vallecas.
Ojalá hubiera más vivienda para la gente joven.
Esto era un campo. Y mira todo lo que se ha organizado aquí y se sigue organizando.
Que no sabíamos qué podía pasar con todo eso porque ha habido una época muy grande que se agilizó, se paralizó, luego otra vez y estamos un poco a verlas venir, a ver qué pasa con todo eso.
Y antes llegan también las conexiones, los Berrocales y el ensanche de Vallecas ya están conectados por dos puentes sobre la A3, están cerca de la intersección entre la carretera de Valencia y la M45. Para peatones, vehículos y por uno de ellos incluso pasarán bicis.
Sí, a ver, el extrarradio de Madrid, toda la zona, sobre todo sureste, siempre ha estado muy mal comunicada entre sí.
Todo lo que sea comunicación y agilidad para el tráfico, para las personas que circulen mejor por dentro de la ciudad, es beneficio.
Agilizarán un poquito, por lo menos quitarán todo el embotellamiento que hay de la entrada de Santa Eugenia para volver para acá.
Si se mejora esa comunicación, pues bienvenido.
Opiniones en Vallecas. Serán en total 22.000 viviendas en los Berrocales, la mitad con algún tipo de protección para este desarrollo del sureste.
Nos vamos ahora hasta la Puerta del Sol porque es miércoles, día de reunión del Consejo de Gobierno Regional y en medio del debate sobre el recurso contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado un nuevo paquete de ayudas a los agricultores y ganaderos madrileños afectados por la sequía. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto se destinan 7,5 millones de euros en nuevas ayudas extraordinarias que se podrán solicitar y recibir en base a unas condiciones muy concretas que explica el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, hoy además ha ejercido como portavoz del Gobierno regional.
Se podrán solicitar aquellos que entre el 1 de septiembre del pasado año y el 30 de septiembre de este hayan requerido previamente las aportaciones de la política agraria común, así como sembrado cultivos herbáceos de secano o plantas aromáticas en terrenos asentados en la región. Por su parte, los ganaderos tendrán que haber atendido en las mismas fechas animales en régimen de explotación extensivo o semiextensivo.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha conocido el último trámite administrativo para el nuevo reglamento del taxi, que entrará en vigor a primeros de año. Ya está listo el dictamen de la Comisión Jurídico Asesora tras revisar el texto que se remitirá a un próximo Consejo para su aprobación. El nuevo reglamento establece novedades como hasta 15 licencias por cada titular, habrá servicio compartido, los taxis podrán trabajar las 24 horas del día durante 5 días a la semana, podrán tener vehículos de rent y no leasing y alquilar uno de sustitución en caso de avería. En definitiva, se trata de mejorar y modernizar al sector, dice Novillo.
El objetivo de este texto es mejorar el servicio, crear empleo y atender a las demandas de los profesionales para ejercer su labor. Además, permitirá flexibilizar y modernizar un sector que cuenta con 16.000 licencias en la región, incrementando su calidad y seguridad.
Hoy también se ha aprobado una línea de ayudas de hasta 10.000 euros para la contratación indefinida de desempleados de especial atención como parados de larga duración, retornados del extranjero y mayores de 45 años.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, ha pedido explicaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la reforma de la Ley del Gobierno y Administración que regula el estatuto de los expresidentes autonómicos.
qué cuantía se va a poner para su paguita vitalicia. Ayer vimos que decía que bueno, que los 8.500 euros lo estaban pensando, ¿no?, que fueron los que habían cobrado los expresidentes Ignacio González, Gallardón y Leguina cuando formaban parte del Consejo Consultivo. Estamos esperando que la señora Ayuso nos diga qué cuantía le parece lógica y asumible para su retiro dorado.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Nuevo apuñalamiento a un menor en Madrid capital. La policía está investigando la agresión a un chaval de 16 años en el barrio de Malasaña por parte de un grupo de jóvenes que luego se dieron a la fuga. No se descarta que se trate de un nuevo enfrentamiento, uno más, entre bandas. Julio César Cobos.
Es el tercer incidente en los últimos 4 días. Un menor de 16 años fue apuñalado anoche en la calle Divino Pastor, en los aledaños de la Plaza 2 de Mayo. 5 jóvenes, presuntamente integrantes de una banda latina, agredieron con un machete a este joven para robarle un patinete.
Hemos visto pasar policía para arriba, para abajo y demás, y al rato ha subido un chico dominicano y nos ha dicho que ha sido un Latin King que le ha pegado 2 machetazos a otro de otra banda.
El joven herido sufrió cortes en un brazo al tratar de defenderse de sus agresores en el robo de un patinete y fue trasladado a la Fundación Jiménez Díaz. Después de todos estos incidentes, la Brigada Provincial de Información sopesa que, aparte de robos, haya enfrentamientos entre bandas juveniles violentas. El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que estos incidentes están remitiendo en el último año.
En lo que va de año ha habido 1.300 detenidos, 35.000 actuaciones en materia de bandas juveniles, que ha significado el que el año pasado a estas alturas hubiera habido 6 asesinatos en el ámbito de las bandas juveniles y en lo que llevamos de este año únicamente 1. Demasiados, sin duda, pero bueno, hay una evolución que creo que es el resultado de una acción muy contundente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La policía sigue investigando las 3 últimas agresiones, pero sigue sin haber detenciones.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido más implicación al delegado del Gobierno.
Bueno, lo que espero es que el delegado del Gobierno tome definitivamente cartas en el asunto y que el delegado del Gobierno deje de hacer política en favor del sanchismo y haga política en favor de los madrileños y que, por tanto, el delegado del Gobierno deje de ser el enviado de Pedro Sánchez para fiscalizar a las instituciones madrileñas y se ocupe del trabajo que verdaderamente le corresponde, que es garantizar la seguridad en las calles de Madrid.
Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización especializada en cometer hurtos en entidades bancarias. Sus miembros actuaban sobre todo en municipios de la Comunidad de Madrid. Lidia Valdés.
Entraban en las sucursales, distraían a los empleados y se llevaban el dinero en efectivo, los dispositivos electrónicos de los mostradores y las cajas fuertes. Además, aprovechaban la llegada de los furgones que transportaban el dinero a las oficinas para incrementar su botín. Mercedes Martín es portavoz de Guardia Civil.
Entre los detenidos hay también varias mujeres. Se les atribuyen un total de 48 hechos delictivos en toda la Comunidad de Madrid, por ejemplo en Torrelodones, San Lorenzo del Escorial, Humanes, Guadarrama, Las Rozas, Leganés o Madrid.
De los 48 robos, varios han sido con violencia.
El actor Juan José Ballesta, que está siendo investigado por una presunta agresión sexual en Parla, ha sido detenido nuevamente, esta vez acusado de agredir y robar a un conocido con el que se vio ayer. Iniciaron una discusión que terminó en pelea. Ballesta supuestamente le sustrajo la cazadora y el dinero que llevaba y huyó en un vehículo. El actor ha declarado que ese conocido le agredió al negarse a grabar un videoclip.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid avanza en la elaboración de su plan de fomento de la natalidad, que incluirá medidas para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral en las familias. Hoy se ha celebrado una jornada en la que se han abordado asuntos como la baja natalidad, esa conciliación o la corresponsabilidad en la crianza. Raquel Ruiz.
Porque el Ayuntamiento quiere escuchar la voz de los expertos y poder así incluir sus recomendaciones en un plan que, según ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida, se elabora bajo dos premisas: el valor de la familia y la cultura de la vida.
Que asumamos desde luego que el aborto, por ejemplo, no es la solución al problema demográfico que tenemos en España, que parece un contrasentido tener que decirlo de esta manera, pero que es así, y que el aborto lo tenemos que entender como un fracaso y no desde luego como una victoria de los derechos de la mujer, como nos han intentado vender a lo largo de las últimas décadas, y que tenemos que dar la vuelta a ese discurso, porque lo que tenemos es que poner el acento sin duda en lo que es la cultura prohibida.
El periódico digital El Debate ha sido el encargado de organizar estas jornadas y su presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, ha querido felicitar al alcalde por este plan y también por su contribución al aumento de la natalidad, que ha dado por hecho.
¿Hasta qué punto estaremos en una época, digamos, de desastre demográfico, que el alcalde se va a casar y el alcalde va a contribuir, va a ser un hombre comprometido con esto de traer nuevas vidas al mundo, ¿no?
De momento, para lo único que hay fecha es para la presentación de este plan. Será en el primer semestre del año 2024, cuando conozcamos las medidas concretas, que tendrán un presupuesto inicial de 835.000 euros.
El Partido Socialista exige al Gobierno de Martínez Almeida medidas para compensar las pérdidas económicas que están sufriendo los negocios de la calle Ferraz por las protestas de las últimas semanas ante la sede del PSOE. La portavoz municipal adjunta, Emma López, se ha reunido esta mañana con una representación de los afectados.
Creemos que el ayuntamiento tiene que hacer algo. Cuando le hemos preguntado al señor Almeida, nos ha respondido con todas las barbaridades que se les han ocurrido, menos con respuestas concretas para el sector. Creemos que el Ayuntamiento de Madrid debería sacar una línea de subvenciones para compensar ese lucro cesante que están teniendo los comerciantes.
Otra reunión es la que han mantenido hoy miembros de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias y representantes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. En ese encuentro se han expuesto las demandas de este colectivo acerca de la atención a los usuarios de esos centros. Paloma Nolasco, ¿qué mejoras piden?
Básicamente, buenas tardes, Celia, una atención digna. Para ello se necesitan más residencias públicas. En la comunidad hay 484, de ellas tan solo 65 son públicas y la gestión de la mitad de estas es privada. Al día por residente para alimentación se destinan 4,22 euros a distribuir en 5 comidas, cuando en 2008 eran 5 euros y ya entonces se consideraba insuficiente. Además, no se cumplen las ratios de profesionales que marca la ley. Miguel Vázquez es presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias.
El acuerdo de acreditación establece que tiene que haber una ratio de personal del 0,47, contando todo el mundo. Bueno, y de un 0,28 solamente para gerocultoras. Pues les aplican una ratio de personal de una orden del año 90 de la Comunidad de Madrid que establece un 0,35. Entonces, claro, nunca encuentran que falte personal.
También se quejan de que las residencias conocen con antelación cuándo se van a realizar las inspecciones de servicios sociales y no entienden por qué la Comunidad de Madrid no acepta la normativa estatal propuesta, que mejora la actual, por ejemplo, en número de personas por unidad de convivencia. Se sienten moneda de cambio entre las administraciones y así se lo han hecho saber a la diputada popular Esther Platero, con quien se han reunido. La portavoz adjunta de Servicios Sociales en la Asamblea dice que están mejorando el modelo asistencial.
La Comunidad de Madrid tiene que cambiar, estamos cambiando ese modelo, entonces, pero creamos nuevas plazas y seguiremos trabajando para que todavía haya más y cualquier persona que lo necesite tenga una plaza en la Comunidad de Madrid.
También cifra en 4.000 el número de plazas creadas en residencias desde 2021.
La delegación del Gobierno en Madrid ha entregado sus reconocimientos a personas e instituciones destacadas en la lucha contra la violencia machista. El acto se ha celebrado cuando aún no se ha disipado la conmoción por el asesinato de dos mujeres y una niña en la capital. Carlos Sánchez Blas.
Discursos emocionados y con sustancia en estos reconocimientos. Meninas 2023, Irmina Saldaña, médica de familia.
Pongamos a las mujeres en el centro, en el foco, que ellas sean las protagonistas siempre y que sus decisiones sean muy importantes. Que no las consideremos víctimas en todas las facetas de su vida y que podamos trabajar con ellas y acompañarlas.
Karma Chaparro, periodista y escritora.
Uno de cada cinco chicos y chicas, jóvenes y adolescentes de nuestro país, cree que es obligatorio para ellos controlarle el móvil a sus novias. Y ellas sienten que si ellos no les piden eso, es que no las quieren lo suficiente. Y así crecemos con ese mito del control y del amor romántico que se cree en ellos y que se cree en ellas. Llega el ponte la ropa que yo quiero, no salgas con estas personas, yo te aíslo en casa y llega la primera bofetada.
El área de mujer de Movimiento por la Paz.
Que este trabajo duele, nos deja heridas permanentemente también a las profesionales que estamos.
También han recibido distinciones la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz, el Equipo de Análisis de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada. En el ambiente, el dolor por los últimos crímenes machistas en Madrid. Mensaje a la magistratura de Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Los jueces y fiscales que tienen un papel clave al establecer medidas de prevención y protección eficaces. Menos mujeres sufrirán las consecuencias de la violencia machista.
En la actualidad, 9.500 mujeres se encuentran en riesgo en la Comunidad de Madrid.
¿Qué sentido tendría que estemos trabajando en la ilusión de cambiar este mundo, ¿no? Por una sociedad más justa si no pensamos que podemos cambiarla?
Es que yo ya no me escondo. Quiero vivir y quiero tener mi libertad de mujer. Nadie me va a decir no. Porque soy yo.
Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya.
Y ahora ya, mi mundo es otro.
2:31, seguimos recorriendo la actualidad de Madrid. Y lo hacemos con el conflicto laboral que se ha abierto en Pinto y que sin nada lo remedia va a terminar en huelga de la plantilla de limpieza viaria y de recogida de basuras. Cristina Espina.
De hecho, ya han puesto fecha. Los trabajadores han acordado por mayoría secundar una huelga indefinida desde el próximo 20 de diciembre. Hartos, dicen, de que la empresa no les escuche y que no quieran actualizar los salarios al coste de la vida actual. Escuchamos al secretario del Comité de Empresa en Pinto, Ángel Alonso.
Desde mayo de 2023 se niegan sistemáticamente a sentarse a negociar el convenio que tenemos caducado desde el 1 de enero del 2023. Estamos a punto de finalizar un contrato con ellos el 31 de diciembre y en 10 años la subida salarial ha sido en apenas 18 euros. Y ante esta negativa de no querer sentarse por una circunstancia o por otras, primero por las elecciones, después ahora por un estudio económico, no sé qué, no sé cuándo, no quieren sentarse a la mesa negociadora para poder concretar un salario digno por la situación en la que estamos.
Ante el escenario que se plantea en la localidad, el alcalde Salomón Aguado se ha ofrecido a ejercer como mediador para trasladar las que considera son legítimas reivindicaciones laborales de los trabajadores adscritos a este servicio.
Vamos a hacer todo lo posible para que se alcance un acuerdo satisfactorio para las partes que permita la desconvocatoria de la huelga y, por supuesto, la prestación del mejor servicio para los ciudadanos.
De momento, el próximo lunes a las 9:30, los representantes de los trabajadores tienen cita en el servicio de mediación del Instituto Laboral, un encuentro al que esperan que acuda también la empresa y que termine con un calendario de reuniones cuyo fin último sea el de firmar el convenio lo antes posible y que este incluya una subida salarial acorde.
Satisfacción en el Ayuntamiento de Navalcarnero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón y ha dictado que la Confederación Hidrográfica del Tajo sea la responsable de limpiar el cauce del río Guadarrama. María Martínez de Mora.
Llevan años sin ponerse de acuerdo sobre quién debe mantener limpio el cauce del Guadarrama. Los ayuntamientos afectados, entre ellos el de Navalcarnero, han sido incluso sancionados, en este caso con más de 11.000 euros, por no cumplir un supuesto convenio que, según la Confederación Hidrográfica del Tajo, obligaba a este consistorio a vigilar y a mantener la limpieza del cauce a su paso por la localidad. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid devuelve la responsabilidad de estas labores a la Confederación y no considera aprobada la existencia de dicho convenio. Desde el Ejecutivo Local de Navalcarnero celebran la sentencia e instan a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que cumpla con sus obligaciones. Leticia Correas, concejal del área.
Este periplo de contenciosos y resoluciones
e interponer distintas demandas y alegaciones, finalmente se nos ha dado la razón y bueno, tenemos por fin una resolución en la que se nos reconoce que el ayuntamiento realiza esas limpiezas aún no teniendo por qué hacerlas y realmente quién es responsable de la limpieza, cuidado y mantenimiento del cauce del río Guadarrama y del Parque Regional es la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La Confederación tendrá un plazo de 30 días para presentar un recurso de casación.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy el Real Madrid quiere dejar sellado su pase como primero de grupo a los octavos de final de la Champions. Desde las 8:30, los blancos reciben al Nápoles. Solo les hace falta un punto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Rey ha presidido en el Congreso de los Diputados la apertura solemne de las Cortes, que da paso oficialmente a la 15ª legislatura. En su discurso, don Felipe ha defendido la nación española y la Constitución y ha llamado a la unidad de las instituciones, petición que hacía tras el discurso de la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol, Flor Carazo.
Ha sido la tercera ocasión en la que Felipe VI ha presidido una apertura solemne de legislatura. Lo ha hecho junto a la reina y la princesa Leonor y ante un parlamento sin representación de las formaciones independentistas. El rey ha puesto en valor la Constitución como marco democrático, ha reivindicado la transición y ha pedido trabajar por una España unida y sin divisiones.
Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia. No es en absoluto mirar atrás con nostalgia. La obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos.
Su discurso ha recibido los aplausos de todos los grupos parlamentarios, salvo el PNV y algunos diputados de Podemos. No ha ocurrido lo mismo con el de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha defendido la legitimidad del Gobierno.
Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo Gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio.
PP y Vox se han negado a aplaudir a Armengol al considerar que ha sido un mitin. Para el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha sido una provocación. El portavoz socialista Pachi López ha afeado la actitud de la derecha.
Cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Bastante impresentable lo que han hecho. Es no tener ningún sentido institucional, es no tener educación y no saber estar en los sitios, una vez más.
Polémica con la que ha terminado el acto de apertura de la 15ª legislatura.
El rey hacía ese llamamiento a la unidad ante un hemiciclo polarizado para una legislatura que se avecina convulsa por los pactos del gobierno con el independentismo catalán. Ya tenemos fecha, por cierto, para la primera reunión entre el Partido Socialista y Junts con Verificador. Un encuentro que llega precedido de una advertencia de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez. Noelia Ontoria.
Sí, Puigdemont ha subrayado que el compromiso de sostener al gobierno de Pedro Sánchez depende del cumplimiento de los acuerdos y que de no hacerlo podrían apoyar una moción de censura junto con el Partido Popular. Así se lo había trasladado, según algunas informaciones, a Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo, anoche en una conversación informal. Alberto Núñez Feijóo rechazaba su apoyo para echar a Sánchez.
Yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts.
Puigdemont matizaba más tarde que no se estableció ninguna negociación con el PP y menos sobre escenarios, subraya que denomina de política ficción. La aclaración rebaja la tensión para esa próxima reunión de dirigentes del PSOE y Junts en Ginebra este sábado, dos días después de que se acabe el mes y, por tanto, incumpliendo el acuerdo por motivos de agenda. Lo confirmaba el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Pues hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo, nada más, por favor. Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo. Muchas gracias.
El PSOE sabe, sin embargo, que tiene que cumplir lo pactado en esta legislatura, no solo con Junts, también con el resto de los socios. Desde el País Vasco, hoy apretaba el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista en Radio Euskadi.
Porque no le queda más remedio. O sea, es que si no, esto va a acabar mal y rápido. O sea, yo creo que eso es consciente Sánchez y es consciente el PSOE y el Gobierno.
En esos pactos hay matices. En Esquerra son conscientes de que el cumplimiento no implica el éxito de sus demandas. Y hoy Gabriel Rufián advertía de que podría haber un premeditado incumplimiento de la ley de amnistía por parte de los jueces.
Evidentment, doncs, no calce tampoco. Doncs gaire espavilat,
evidentemente no hace falta ser muy espabilado, decía Rufián, para saber que los jueces prevaricarán. Está previsto que el primer debate sobre la amnistía se celebre el día 12.
Sobre la amnistía y la situación actual del Partido Socialista, hemos hablado hoy con Nicolás Redondo Terreros, uno de los históricos del Partido Socialista, contrario a los pactos con Esquerra y Junts. Ha visitado esta casa coincidiendo con la publicación de su último libro, Mónica Roncero.
No me resigno es el título y así lo ha dejado patente en su charla con Eli del Valle. Sin pelos en la lengua, Nicolás Redondo ha hablado de cómo ha cambiado el partido ilusionante y reformista en el que se afilió con 18 años.
Hoy el Partido Socialista es un partido aislado, enrocado, numantizado. Parece que tiene el mundo en contra, ¿no? Cada vez son más tribu y menos partido.
Partido en el que no existe el debate interno, como razona se ha puesto de manifiesto con una amnistía que hubiera sido impensable en países de nuestro entorno.
Lo que no me parece admisible es que todo un grupo de cientos de diputados, de miles de cargos públicos, a la vez consideren que la amnistía era inconstitucional y consideren que la amnistía es constitucional. Todos los países serios a los que siempre nos hemos querido parecer, sí, nunca hubiera sido posible lo que está sucediendo con el verificador, lo que ha sucedido con Junts.
Y predice una legislatura con más aislamiento y división en la que no se van a llevar a cabo reformas imprescindibles que hubieran sido posibles con un entendimiento entre Partido Socialista y PP.
No dejamos la polémica. Tras presidir el acto de apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados, el rey ha inaugurado el nuevo AVE que unirá Madrid y Asturias. Su primer viaje ha salido de la estación de Chamartín y a bordo, además de Felipe VI, se encuentran también el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes. Volvemos en este punto a la Real Casa de Correos con Begoña Alarcón, porque en la Comunidad de Madrid, Begoña, continúa el malestar por la ausencia de invitación a Isabel Díaz Ayuso.
Sí, insisten en que es una falta de respeto a quien representa a los madrileños y creen que la explicación de que lo que se inaugura es un tramo que no afecta a Madrid es una excusa. Palabras del consejero de Interior y portavoz Carlos Novillo.
Lo que no sabemos si tiene que ver con que no quieren que haya representantes en Madrid que puedan también discutirle su política ferroviaria con la cantidad de problemas que está dando, las incomodidades a los madrileños, su gestión de las cercanías.
Aún sigue siendo una incógnita las consecuencias de esta brecha institucional. La Comunidad de Madrid envió el lunes la invitación al delegado del Gobierno para asistir al acto de la Constitución previsto el lunes en Sol. Pero nos dicen nadie en delegación del Gobierno ha comunicado su asistencia, por tanto, tampoco confirman si habrá intervención del delegado.
Este acto se está cerrando el protocolo del mismo y confirmarles que el delegado del Gobierno está invitado al mismo y en estos días pues ya se conocerá cómo va a ser el desarrollo del acto en cuanto a la participación de las autoridades que ahí asisten. respuesta, no le puedo avanzar más detalles.
Aunque el acto lo organiza la Comunidad de Madrid, el protocolo establece un discurso del delegado del Gobierno y después el de la presidenta regional.
Una cosa más en clave política, el Partido Popular celebrará mañana un comité ejecutivo para ratificar los cambios acometidos por Alberto Núñez Feijóo en la dirección y en las portavocías del Congreso y el Senado. El líder del PP crea 4 nuevas vicesecretarías que van a ocupar Esther Muñoz, Ana Alós, Paloma Martín y Noelia Núñez. Estas 2 últimas próximas a Isabel Díaz Ayuso.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El nuevo Ejecutivo Central acaba de echar a andar y ya afloran las primeras diferencias en la coalición. Esta vez por la reforma del subsidio por desempleo, después de que el secretario de Estado de Economía apuntase a que esa modificación iría orientada a incentivar que las personas paradas encuentren trabajo, reduciendo progresivamente la ayuda económica que reciben. La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, rechaza tajantemente el planteamiento del Ministerio de Nadia Calviño.
No compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía y el Gobierno de España, además, ha suscrito un acuerdo de gobierno en el que claramente formulamos esta reforma de la que les estoy hablando. En definitiva, el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, lo va a modernizar y va a mejorar el ámbito subjetivo del mismo. Por tanto, las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que están en la fase de intercambio de documentos y que están alineados con Trabajo en cuestiones como compatibilizar la prestación o dar cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares, entre otros puntos. Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi cree que es necesario revisar las políticas activas de empleo y aboga por un modelo mixto.
Y desde luego nosotros estamos a favor de ver cómo lo hacemos y hay una realidad histórica, y es que las políticas activas de empleo no funcionan. Y yo creo que todos, y la palabra es todos, no solo los empresarios, todos queremos que se activen y todos queremos que funcionen. Por tanto, en principio nosotros ahí nos vamos a sentar con interés de aportar y de sumar, que es lo que necesitamos.
Los precios bajaron 3 décimas en noviembre hasta el 3,2% en tasa interanual, según el IPC adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación subyacente se modera al 4,5% a las puertas de la Navidad, Eva Prat.
El descenso de los precios de los carburantes y de los paquetes turísticos ha hecho que el IPC baje 3 décimas respecto a octubre. Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido menos que hace un año, lo contrario de lo que ha ocurrido con los precios de la electricidad, aunque también han bajado. Con ese 3,2% registrado en noviembre, la inflación vuelve a la senda de la moderación, tras permanecer estable en octubre y haber subido durante los meses de verano. La valoración que hace la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es positiva.
Es una muy buena noticia. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
Con estos datos y a la espera de que se publique el IPC definitivo el próximo 14 de diciembre, la subida de las 10 millones de pensiones contributivas en 2024 será del 3,8%. Las mínimas y las no contributivas se incrementarán más, posiblemente entre un 6 y un 8%. Esto supondrá un gasto extra de 7.650 millones de euros. José Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Estamos hablando de aproximadamente un 6% de subida total, incluyendo la revalorización. Es decir, que a final del año que viene es posible que el gasto en pensiones esté por encima de los 210.000 o 212.000 millones de euros.
De media, los jubilados ganarán 52 euros más al mes.
Y en este contexto hay muchos hogares, Eva, que ya están empezando a realizar por adelantado las compras de Navidad.
745 euros gastaremos estas fiestas, 10 euros más que el año pasado. A algunos les parece un exceso y a otros no tanto.
Hombre, yo creo que ese presupuesto es para alguien que tenga un nivel mediano alto de eso. No, yo por lo menos no, ¿eh?
150 euros o por ahí.
Los regalos, pues unos 300 euros y luego ya con la comida se te van fácil otros 200 o 300, porque son muchos días.
Según una encuesta de la OCU, más de la mitad se destinará a la compra de regalos y se incrementa especialmente el presupuesto para cenas y comidas de Navidad, que llega a los 150 euros. La mayoría tiene ya el dinero apartado y el trabajo hecho.
Hemos adelantado ya, hemos comprado algunas cositas. Vamos reservando un poquito de dinero al año todos los meses. Teníamos más de 300 euros. Bastante bien, la verdad. También son dos niños.
Voy metiendo dos euritos en una hucha y luego cuando llega ya este año, ya Olimpo, pues tenemos 200 y algo, a dos euros va cayendo.
La mitad de los encuestados dice que acudirá a esos eventos con compañeros de trabajo. Aumentan también los viajes y el número de personas que visitarán los mercadillos navideños. Lo harán casi un 70%.
Nunca sabes lo que te puede pasar, entonces es mejor disfrutar el momento.
Cabalgatas, parque temático y sobre todo lo de las navidades estas especiales que hacen en sitios diferentes, eso es lo que nos gusta mucho más.
Los consumidores no ocultan que van a gastar más de lo previsto, lo reconocen más de la mitad y 3 de cada 10 aseguran que la compra de regalos les va a causar un importante estrés.
La OCDE ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España en 2024 hasta el 1,4%, una décima menos. La organización advierte al gobierno de que se necesita un ajuste fiscal más fuerte, ya que nuestro país no va a cumplir con las reglas fiscales europeas a menos que el Ejecutivo apruebe medidas adicionales para rebajar el déficit. Los funcionarios de justicia, cambiamos ya de asuntos, están planteando retomar las movilizaciones a la espera de que el ministro de Justicia, el nuevo ministro de la cartera, Félix Bolaños, se siente a negociar con ellos las demandas que no consiguieron arrancar a Pilar Llop en la pasada legislatura. Lupe Ortiz.
Los funcionarios de justicia se toparon con un no a sus reclamaciones salariales. Por eso piden al equipo del nuevo ministro del ramo, Félix Bolaños, una reunión urgente para retomar las negociaciones. Confían en resolver el conflicto y, en caso contrario, anuncian movilizaciones. Saldrán a la calle. Luis Calero, Comisiones Obreras.
Esperamos que esta propuesta de negociación llegue de forma urgente y, en caso contrario, transcurrida la semana festiva de los puentes del mes de diciembre, vamos a convocar movilizaciones, empezando por concentraciones de delegados y delegadas sindicales a las puertas del Ministerio de Justicia.
La anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, acordó subidas salariales en las nóminas de jueces, fiscales y letrados que no llegaron a unos trabajadores que ejercen su labor en condiciones nefastas, como explica Javier Jordán, de CESIF.
Solo pedimos lo mismo que se ha concedido a jueces, a letrados y a fiscales, porque los funcionarios y funcionarias de justicia realizan su trabajo en condiciones penosas, con falta de medios y muy escaso reconocimiento. Confiamos que el nuevo ministro y que todo su equipo retomen las negociaciones cuanto antes y que se pueda poner fin a este conflicto de una forma pactada, de una forma acordada.
Los 45.000 funcionarios de justicia piden que se les suba el sueldo una media de 430 euros mensuales.
Israel y Hamas negocian en Qatar la extensión de la actual tregua, que se ha prolongado de momento hasta primera hora del día de mañana. Algunas fuentes adelantan que parece haber bastantes posibilidades de que se consiga. Ayer fueron intercambiados otros 12 rehenes en manos de Hamas por 30 detenidos palestinos. Y una de las expectativas es que en adelante se pueda incluir a adultos e incluso a soldados israelíes, además de las mujeres y menores de edad, como se venía haciendo hasta ahora. Luis Mínguez.
Se negocia en Qatar la prolongación del actual alto el fuego con la mediación principal de este país y de Egipto, y fuentes de la seguridad egipcia reportan hoy avances muy positivos al respecto. Ayer se reunieron en Qatar los directores de la CIA, del Mossad y de los servicios de inteligencia egipcios. Según fuentes locales, Hamas vería con buenos ojos una extensión de la tregua por 4 días más y ambas partes contemplarían que en futuros intercambios de rehenes por detenidos palestinos se incluyeran adultos y entre ellos soldados israelíes capturados en el ataque de Hamas del 7 de octubre. Por otra parte, hoy se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de una declaración leída en un acto conmemorativo en la sede europea de Naciones Unidas, ha pedido el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza, así como avanzar hacia la creación de 2 estados. Naciones Unidas no abandonará nunca su compromiso con el pueblo palestino, ha escrito Guterres, quien hace días provocó un serio conflicto con Israel al declarar que el ataque de Hamas del 7 de octubre no surgió de la nada. El Papa Francisco instó hoy también a que continúe la tregua en el conflicto en Gaza para que se puedan continuar liberando a todos los rehenes, ha dicho, y entre ayuda humanitaria.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tres menos cinco, repaso a la actualidad del mundo de la cultura y del ocio con Lidia Valdés.
CaixaForum ha inaugurado la exposición Horizonte y Límite, visiones del paisaje. La muestra parte de una selección de obras de paisajes de la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, que nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos y vivimos el paisaje a día de hoy. Arola Valls es una de las comisarias de la exposición.
Últimamente hemos incorporado bastantes obras de artistas contemporáneos que abordan el tema del paisaje. Entonces nos decidimos a explorar ese tema como actualmente está tratado por los artistas y hemos encontrado que hay multitud de diferentes enfoques.
Hoy, los teatros del canal estrenan La francesa Laura, una comedia de Lope de Vega que se ha conseguido rescatar de la Biblioteca Nacional gracias a la inteligencia artificial. La obra nos envolverá en un delirio desatado de celos, pasiones y errores. Un año más, el Festival de los Grandes del Gospel regresa a Madrid para celebrar su 29ª edición. Un programa compuesto por las grandes voces del gospel americano que cuenta con dos producciones propias a cargo de New Orleans Gospel Stars y Chicago Mass Choir. También podremos disfrutar de un tributo a Whitney Houston y, por supuesto, no faltarán los clásicos para toda la familia como Gospel for Kids y Madrid Oh Happy Day. Muy lejos tú. El último de la fila vuelve a reunirse en Desbarajuste Emocional, su nuevo álbum. Cuando decidieron separarse, aseguraron que no habría más discos ni giras. Sin embargo, han vuelto a encerrarse juntos en un estudio a grabar nada menos que 24 canciones. Todas ellas son versiones de algunos de los temas legendarios del dúo que han regrabado ellos mismos con nuevos arreglos e instrumentación. Bebetrix, una de las artistas revelación de este año, ha publicado su segundo EP. Sus canciones, cargadas de ironía, humor y provocación, han conseguido despertar la atención de grandes cantantes como Rosalía, C. Tangana y Karol G, que dicen que es la nueva sensación de la música urbana. El cantante de rock, Joel López, estará hoy en el Wizink Center presentando su último álbum, Caldo Espíritu, con el que aprovecha para recordar al público sus orígenes musicales.
Nos quedan menos de tres minutos para cerrar estas noticias de las dos. Aprovechamos para repasar lo que les hemos venido contando hasta ahora con la ayuda de Enrique López. Y empezamos recordando esas novedades para los autobuses nocturnos en la capital.
Para los búhos, que a partir del próximo viernes reducen su frecuencia de paso a 15 minutos los fines de semana, habrá una nueva línea circular y se amplía el recorrido de 8 líneas. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esto va a redundar en primer lugar en beneficio de todas aquellas personas que por motivos laborales tienen un horario nocturno y se tienen que desplazar, pero también en segundo lugar en un ocio seguro para los jóvenes que van a tener un medio de transporte público seguro y sobre todo un medio de transporte público con mayor frecuencia de la esta hora, lo cual también nos permite redundar en la mejora de las políticas de seguridad vial.
Los Berrocales y el ensanche de Vallecas unidos desde hoy.
A través de dos puentes que cruzan la A3, la autovía de Valencia, estas infraestructuras que llegan antes que las viviendas empezarán a levantarse esas viviendas durante el próximo año. Satisfacción entre los vecinos.
Agilizarán un poquito, por lo menos quitarán todo el embotellamiento que hay de la entrada de Santa Eugenia para volver para acá.
Si se mejora esa comunicación, pues bienvenido.
Ojalá hubiera más vivienda para la gente joven.
Esto era un campo.
y mira todo lo que se ha organizado aquí y se sigue organizando.
Arranca oficialmente la 15ª legislatura.
Apertura solemne de las Cortes Generales que ha presidido el rey Felipe VI en su discurso. El monarca ha resaltado el valor de la Constitución y ha apelado también a la unidad.
La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia.
Detenido el actor Juan José Ballesta.
El protagonista del Bola está acusado de agredir y robar a un conocido en Hortaleza. Iniciaron una discusión que acabó en pelea. Ballesta supuestamente le sustrajo la cazadora y el dinero que llevaba y huyó en un vehículo. El actor ha declarado que su conocido le agredió al negarse a grabar un videoclip.
Terminamos, se quedan con Madrid Trabaja.